Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Londres vive conmocionado las horas posteriores al atentado. La policía practicó 7 detenciones. Estados Unidos pidió a Israel detener la construcción en los asentamientos aislados. 2 años de prisión para el parlamentario árabe israelí que introdujo móviles en la prisión de terroristas. La coalición internacional promete erradicar a Daesh en poco tiempo y acabar con la vida de su líder. Estos son los titulares de las noticias que ampliaremos y que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después hablaremos de cultura y sociedad, pero comenzamos situándonos en Londres, que vive conmocionado las horas posteriores al atentado que el miércoles se cobró la vida de 3 personas, además del terrorista neutralizado. Desde entonces, la policía británica ha realizado una operación policial en la ciudad de Birmingham, en pleno centro de Inglaterra, donde fue alquilado el coche empleado como arma por el terrorista, que, además de los muertos, causó unos 40 heridos, de los que 29 siguen en los hospitales en pleno centro político y turístico de Londres. Scotland Yard ha confirmado que hay 7 detenidos y no ha querido ofrecer la identidad del atacante, mientras la investigación sigue abierta, aunque todo apunta a un yihadista vigilado por los servicios de seguridad del país. El atentado forzó la suspensión de una sesión del Parlamento. Después de arrollar a los peatones en el puente y estrellar el vehículo contra el edificio, logró adentrarse en los jardines adyacentes a la Cámara, antes de ser abordado por agentes de policía, a uno de los cuales atacó con uno de los 2 puñales que portaba. Ese día se cumplía 1 año de los atentados en Bruselas, que causaron 32 muertos y más de 300 heridos.
Sí, aunque la última hora habla ya de 8 detenidos en los operativos, especialmente en la zona de Birmingham. También se está hablando de que posiblemente entre ellos estén los 3 compañeros de piso de alquiler de este atacante, que en las primeras horas no se quiso identificar de ninguna manera, pero ya en horas posteriores, y hoy ya llegó una notificación oficial del ISIS, del Daesh, haciéndose eco de que sí, que era un atacante yihadista, y así era evidente, como también pueden verlo en la foto que ilustra este artículo hoy. Esta era una persona que estaba vigilada, seguida. Que es una pauta que se reitera en los servicios de seguridad europeos. Está claro que no se puede vigilar a todo el mundo 24 horas, pero este caso creo que estaba más que cantado que estaba a punto de cometer algún atentado. Lo peor de todo casi es, yo sacaría, son las reacciones. Y una de ellas es el alcalde de Londres, que dice que, bueno, Londres y las grandes ciudades tienen que acostumbrarse a que esto no.
No hay que acostumbrarse.
No hay que acostumbrarse, hay que combatirlo y hay que decir, aunque a uno le cueste, como el alcalde de Londres, que es musulmán, puede decir de que esto es islamismo, que esto es un ataque terrorista basado en fundamentos que pueden ser equivocados o no, pero que los grandes líderes de la religión musulmana no desmienten. Porque aquí los que salen a decir de que esto no es el Islam y que esto no es el Islam verdadero son todos los delegados políticos, la mayoría de ellos ni siquiera musulmanes, pero los grandes jefes de la religión musulmana no salen a condenar al infierno y a emitir fatuas como hicieron contra Salman Rushdie por profanar el Islam. O sea que el matar dentro del islamismo puede uno considerarlo algo fanático, pero no algo ajeno. Entre las víctimas mortales, entre estas 3 personas, una era el policía que estaba cuidando. Un policía desarmado que estaba en los jardines porque no era una zona peligrosa. Y también había una mujer que tenía doble nacionalidad española e inglesa porque era de origen de Betanzos, en Galicia. La última noticia, sí, medio rumor, es que el que lo disparó y lo mató no fue un policía, sino el guardaespaldas de uno de los miembros del Parlamento. Uh-huh. Lo que nos trae a lo que tú decías, que al que mató estaba desarmado, y posiblemente el policía, si no estaba desarmado, tampoco tenía tan claro de que podía disparar o tenía que disparar, incluso para salvar su propia vida o la de los que lo rodeaban. Quizás El único que tuvo los reflejos suficientes fue a esta persona, el guardaespaldas. Todo esto habrá que revisarse. Y lo primero que habrá que revisar es el tema la corrección política, otra vez. Estamos hablando que esto no han dicho quién era para no entorpecer las investigaciones, pero yo siempre tengo la sospecha que, como han dicho en Televisión Española, el primer comentario ha dicho, ahora el principal peligro es que no se desate la islamofobia. No, el principal peligro es el peligro que los islamistas ataquen a la gente. Uh-huh. A ver, si no lo tiene claro este señor. Otro comentario en Televisión Española es de que esto es como lo que pasa en Israel. Bueno, vamos a ver, esto no es como lo que pasa en Israel, porque lo que pasa en Israel pasa desde hace tiempo y nadie mira, todo el mundo mira para otro lado. Hoy han habido minutos de silencio que nosotros nos adherimos a ellos en el Senado, en el Congreso, en el Gobierno, en las todas las sedes regionales, en los ayuntamientos.
Se apagó la Torre Eiffel también.
Todo el mundo, pero estoy hablando solamente de España. Cuando pasa esto en Israel y matan gente en un atentado terrorista, nadie sale a hacer absolutamente nada, porque está bien que no sea igual en kilómetros tan cerca como Inglaterra, pero vamos a ver, estamos todos en el mismo barco de las naciones civilizadas y de Occidente, y parece que cuando en ese barco hay un pasajero que es judío, pues las cosas se tuercen y son distintas. Pues esto es lo que pasa en Londres y es lo que va a seguir pasando, porque los ingleses han decidido el Brexit, salir de la Unión Europea, entre otras cosas, para que no entren inmigrantes. Pero tienen un problema, porque ellos ya tienen muchos millones de inmigrantes, entre ellos muchos musulmanes radicalizados. Así que, ¿qué van a hacer con los que tienen dentro? Porque sí, lo que se dijo era que era un ciudadano británico. El problema no son los que vienen de fuera, el problema es lo que viene de fuera, no los que vienen de fuera. Lo que viene de fuera es una ideología asesina, terrorista, y que no se puede poner coto a ella, sino enfrentándola a la cara y diciéndole las cosas tal como son. Nosotros hace un par de días o semanas escasas dijimos aquí en los comentarios que si Holanda se salvó de irse a la extrema derecha fue porque un primer ministro de un partido democrático asumió las consecuencias y llevó la ley hasta donde tiene que llevarla para decirle no a esta chulería transdiplomática de los turcos que querían hacer campaña para un referéndum totalitario en su territorio. Pues lo que tiene que hacer Londres es decir no a las chulerías de los pseudo-demócratas que están apoyando y financiando este tipo de actividades como son el terrorismo, sean del signo de Daesh o sean de otro signo tipo Hezbollah, a la que nadie ha calificado en Europa como grupo terrorista, aunque todo el mundo sabe quiénes son. Y entre otras cosas, hace pocos días hemos conmemorado los 25 años de que volaron el edificio de la embajada en Argentina, fíjese usted qué lejos. Y dentro poco tendremos que recordar también los 23 años de la voladura de un centro cultural judío en Argentina también, así de lejos, porque Hezbollah es un grupo terrorista, siempre lo ha sido y es y sigue siendo apoyado desde Irán. Nadie dice nada sobre Irán, nadie dice nada sobre los países que han armado y financiado a Daesh y los que siguen financiando y armando a otros grupos terroristas en el mundo árabe. Así que mientras sigan mirando para otro lado, pues tendremos que hacer como el avestruz, meter la cabeza bajo tierra y esperar que al que vayan a degollar sea al de al lado y no a uno.
Estados Unidos, es nuestra segunda noticia, pidió a Israel detener la construcción en los asentamientos aislados en los territorios en disputa de Judea y Samaria o Cisjordania, dentro de una nueva política que negocian ambos países a petición del primer ministro Benjamin Netanyahu. Después de 8 años en los que la anterior administración de Barack Obama se opuso duramente a los asentamientos, la de Trump analiza las vías para reiniciar un proceso de paz y definir una política clara sobre el inicio beneficio de este tipo de construcciones. En las reuniones de la semana pasada con Netanyahu, el enviado Greenblatt pidió restricciones sustanciales a la construcción en los asentamientos judíos, aunque mostró apertura a tolerar que Israel siga esa actividad en los barrios de Jerusalén Oriental y en los grandes bloques, siempre dentro de unos límites cuantitativos y geográficos acordados por las dos partes.
Bueno, aquí seguiremos jugando al escondite y a ver qué es lo que realmente surge de todo esto, porque en realidad es quizás la única iniciativa de Trump, de las que había prometido y sigue anunciando cosas cada 3-4 días, que todavía no sabemos exactamente en qué consiste, porque si bien al principio se echaron las campanas al viento y las trompetas diciendo que trasladaba la embajada a Jerusalén, luego dijo no inmediatamente, luego dijo que lo de los asentamientos, por favor, que paren. Y esto realmente cada día se parece más a lo que le había dicho Obama anteriormente. O sea, solo nos queda la sintonía personal entre Donald Trump y Netanyahu para que esto no sea una repetición de lo que fue el problema que hubo con la administración Obama y anteriormente también con sintonía con la administración Bush, que tampoco trasladó la embajada a Jerusalén a pesar de que estaba acordado, o anteriormente con la administración Clinton, que también hizo otro tanto de lo mismo. No sé si esto esconde una intención de perpetuar la situación y pasarle la patata caliente al próximo que sea presidente de Estados Unidos y mientras tanto ir salvando los trastos, o es una estrategia que para ganar tiempo y mientras tanto sin que nosotros y los periodistas del mundo se enteren, están tejiendo una nueva forma de negociar la paz, algún tipo de alianzas que en este momento no podemos imaginar. Yo quiero ser optimista y pienso en esta segunda oportunidad y que para que cuajen estas alianzas, pues Israel tiene que ser un poco moderado en cuanto a algunas cuestiones de los asentamientos. Pero, claro, esto no va a poderse mantener mucho tiempo dentro de la coalición que gobierna Israel, porque entre otras cosas tienen ahí un partido como Beit Leumi que está ansioso porque le den la carta blanca para edificar en todos los territorios en disputa y para incluso anexionarlos, cosa que ellos pensaban que iba a ser la opción de Trump, y creo que están un poco no sé si desilusionados o al borde de ello.
Continuamos en Israel. Un tribunal israelí ha condenado este miércoles al parlamentario árabe israelí Bassel Gattas, quien la semana pasada alcanzó un acuerdo con las autoridades para declararse culpable de entregar de contrabando teléfonos móviles a palestinos encarcelados por terrorismo. Según el acuerdo, Gattas renunciará a su escaño y cumplirá 2 años de prisión. Una vez cumplidos, será puesto en libertad condicional durante un periodo de tiempo que deberá ser determinado por los tribunales. El parlamentario reconoció haber entregado los sobres tras ver las imágenes de las cámaras de seguridad, si bien dijo que no sabía lo que había en su interior.
Pobre hombre.
Da sobres y...
Claro, lleva sobres. Hombre, que entregó 15 móviles, no es que entregó una carta, ¿sabes?
Serían muy planos, tan extraplanos, que no se podría notar si era un móvil o no.
Y al tacto no sabía qué es lo que llevaba encima. Pues nada, no solamente que no le creo descaradamente a Gattas con esto, que sepas que todo esto se va a solucionar porque hay un acuerdo firmado con la fiscalía para que solamente vaya 2 años a prisión, a pesar de que lo van a inhabilitar para servir como diputado durante un tiempo más. Y la ha sacado muy barata porque este tipo de historias la hace alguien que no es diputado y se pasa una buena temporada en la sombra. Estamos hablando de pasar teléfono, ¿no? Alguien que es un ladrón o que ni siquiera es un mafioso. Es alguien que desde la cárcel pues controla el asesinato de gente. Entonces, a ver, ¿esto en qué país y en qué democracia se podría tolerar que un miembro, aunque fuese, como en este caso, un miembro elegido en el Congreso, pues tenga este tipo de conductas? Evidentemente, en ninguna, y habría muchos países árabes, por ejemplo, que lo fusilarían directamente. En otros países europeos lo inhabilitarían de por vida, pero en Israel, como a veces pues la ley es tan estricta en el cumplimiento, pues se llegan a este tipo de situaciones que nos parecen demasiado tibias, aunque Basel Gatas dice que todo es objeto de una persecución política. Uh-huh. Lo pillaron con la cámara viendo cómo pasaban los móviles y dice que eso es una persecución política, claro.
Nuestra última noticia de esta parte del informativo: la coalición internacional antiyihadista dirigida por Estados Unidos prometió este miércoles erradicar la amenaza planetaria del grupo Daesh. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson recibió en Washington a decenas de homólogos extranjeros, algunos inquietos por la intención estadounidense de aumentar el presupuesto de defensa en un 10% y reducir en el 28% el de diplomacia. Los 68 miembros de la coalición dijeron en su declaración final estar unidos en la determinación de eliminar la amenaza planetaria de Daesh. Tillerson prometió incluso la inminente muerte del líder de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, como ocurrió con el fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en mayo de 2011. Esta décima reunión de la coalición, lanzada en septiembre de 2014 por el entonces presidente Barack Obama, se vio eclipsada por el atentado en Londres y por la muerte de al menos 40 civiles en una escuela de Siria, justamente en un ataque de esta coalición.
Sí, y nos enteramos de este ataque de la coalición a una escuela con refugiados, civiles, pues gracias a que tienen una reunión y emiten un comunicado de disculpa. Esto, cuando pasa a Israel, le pasa un error que bombardea un sitio, pues estaría ya en todos los titulares. Y esto que lo otro, pues la coalición internacional, como está formada por 68 países, no se tiran piedras en su propio tejado, pero tampoco hubiera pasado si fuera una coalición de uno. En el caso hipotético de que
exista una coalición unitaria, ¿no?
Exacto, del que el lenguaje lo permitiera. Pero es que solamente si ese uno es Israel, o por decirlo en otras palabras, si ese uno es judío, solamente en ese caso, pues es un pecado mortal y ya no se aceptan las disculpas, y todo ha sido fruto de una intención maligna para ocultarlo, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención de esto. Primero, el titular es muy impactante, pero las palabras no son de Donald Trump, son de los 68. Y en esos 68 me imagino que no solamente están los países árabes, que uno dice, bueno, el tercer mundo, que toque el otro. No. Está en Francia, está en Alemania, Inglaterra, todos los países que participan en esa coalición que está atacando a Daesh, dijeron que prometieron erradicar la amenaza planetaria del grupo Daesh. Así, con esas palabras.
Y acabar con su líder.
Sí, bueno, no, eso sí que lo dijo Tillerson. Eso lo de las venganzas personales ya son más americanos. Pero digo, de erradicar esta promesa de erradicar la amenaza planetaria, que me suena
a serie B de
alguna película de interplanetaria, pues ha sido pronunciada y ratificada por gente como, por ejemplo, la propia jefa del país que ha sufrido el atentado. Inglaterra también ha dicho, nosotros vamos a borrar esta amenaza planetaria. Mientras en su casa, en su parlamento, a las puertas, sale un hombre, los pisa, les clava cuchillos y se callan la boca para decir su nombre durante más de 24 horas, no sea cosa que alguien se enfade. Así que yo tengo mis dudas si esto pasa de una fanfarronería a algo concreto. Y también hay algo que me llama mucho la atención, es que estos aguerridos luchadores, defensores del bienestar internacional y combatientes del yihadismo, la coalición internacional antiyihadista, dice que están inquietos porque Estados Unidos aumente su presupuesto de defensa. A ver, si alguien está dedicando más medios a combatir el yihadismo, ¿por qué les pone inquietos?
Hombre, les inquieta porque va en detrimento del presupuesto para diplomacia.
Ya, pero el presupuesto para diplomacia es el que estaba hasta ahora y no ha funcionado muy bien, por lo menos en algunas partes del mundo. Yo no digo, por eso es bueno, han reducido el presupuesto en el 28%. No van a quitar la embajada de Estados Unidos en París, ni siquiera la van a quitar en Doha. Pero vamos a ver, el tema es que dentro de lo que se llama diplomacia, aparte de estos establecimientos y embajadores normales, hay muchos gastos que son en elementos que se supone que son para dialogar y para negociar, que luego no van a ninguna parte y que no sé si habría que reducirlos, pero que evidentemente no han sido efectivos, por lo menos en esta zona de Oriente Próximo. Y que un miembro de la coalición incremente el presupuesto de defensa, pues no creo que tendría que inquietar, sino al contrario, sentirse los demás más protegidos. Pero bueno, cada uno con sus opiniones. Pero esto es lo que hay, una coalición internacional que lleva años luchando contra un enemigo mucho, muy inferior en capacidad, en entrenamiento, en armas y todo eso, pero sobre el cual hay más luchas internas que otra cosa. Ahora mismo se está discutiendo en la coalición internacional quién va a entrar en Raqqa. Raqqa es la capital del meollo. Ahí está Abu Bakr al-Baghdadi. Entonces, pero los turcos dicen no, que no pueden entrar los kurdos, porque los kurdos también son terroristas. Pero son los que están más cerca.
Y son los que han luchado en el terreno.
Pues
¿no?
Eso, la coalición internacional es una fantochada que se va a desmoronar en cuanto sople la mínima brisa, porque en realidad se han unido para un único fin, que en el momento en que se consiga, lo único que va a servir es para iniciar el siguiente capítulo, que va a enfrentar seguramente a alguno de estos 68 miembros de la coalición entre ellos.
Hablando del siguiente capítulo, no nos dejen, porque ahora les hablamos de cultura y sociedad.
Y llegamos a la parte buena, a la parte cultural, a la parte más feliz. A la parte de las buenas noticias, por ejemplo.
Bueno, una noticia que no sé si es buena porque es un recordatorio de un suceso histórico terrible para los judíos y para el resto de los españoles.
Pero siempre es bueno.
Sí, eso es verdad. Es una conferencia ilustrada con música sefardí que lleva el título de Los Reyes Católicos y Don Isaac Abravanel. Es una conferencia que nos habla, ya lo habrán adivinado, de la expulsión del pueblo judío. Se conmemoran 525 años. Este será el próximo 29 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla. Y bueno, nos gusta que se recuerde a Isaac Abravanel en su defensa del pueblo judío frente a los Reyes Católicos, y esperamos que cuente con mucho público esta conferencia ilustrada con música sefardí el 29 de marzo a las 7 de la tarde en Sevilla.
Muy bien, allí estaremos los que estemos allí, yo no.
Bueno, nunca se sabe dónde vas
hasta
a estar el 29 de marzo.
Puede ser.
Y donde nos gustaría estar, desde luego, es en Jerusalén, el próximo lunes 27 de marzo a las 4 de la tarde, porque allí se va a celebrar la primera Feria del Libro y de Arte en Español en Jerusalén. Uh-huh. Será en el Salón Armonía, en la calle Gilel 27, en Jerusalén, en la capital de Israel. Y es una iniciativa que nos ha llegado gracias a Juan Zapato, el responsable de la Torre de Babel Ediciones. Así que esperamos poder contar con más datos acerca de esta primera Feria del Libro y de Arte en Español en Jerusalén, a la que le deseamos muchísimos éxitos, muchas ventas y muchos años de vida.
Uh-huh. Sí, bueno, es un poco seguramente una iniciativa que también continúa la que ya se ha puesto en marcha en otras ciudades, como en Ra'anana, que ya uh-huh. lleva muchos años, y seguramente en la zona de Tel Aviv o en Nahariya mismo ya han tenido algún tipo de iniciativas así, pero en Jerusalén es la primera vez.
Sí, y bueno, los viernes, ya saben nuestros oyentes, y seguro que tú también, que solemos hacer una recomendación literaria, pero en este caso vamos a recoger algunas de las manifestaciones y opiniones que se han vertido en los medios de comunicación acerca del partido de este viernes que enfrenta a La Roja con la selección de Israel.
Lo que no le vamos a decir es a favor de quién, porque cada uno...
Tenemos el corazón dividido,
el
muchos.
Corazón partido.
Pero bueno, y cierta tendencia a ir con los débiles, ¿no? Así que esperamos que haya pocas tarjetas rojas en esa llamada al boicot a los seleccionados israelíes. Bueno, el seleccionador nacional español, Julen Lopetegui, ha hablado en la COPE, en el partidazo, el famoso programa de fútbol de esta radio, y ha dicho que lo único que nos interesa es el tema deportivo. Cuando estuve en Israel fui tratado magníficamente y en Gijón van a ser tratados igual. Así que esperamos que este espíritu que transmite
Lopetegui... Dentro de la cancha sí, pero vamos a ver. Yo lo que espero es que hoy que estamos grabando esto y que está nevando en Madrid, igual esta tormentita se desplaza a algunas calles, solamente a la calle de Gijón donde esté convocada la manifestación, y que la gente se sienta menos
animada
a sacar una tarjeta roja y quedarse en su casita viendo el partido o acudiendo al estadio y portándose de forma civilizada con un invitado como buen anfitrión y demostrando que Gijón no es la ciudad que algunos pretenden que se convierta en una ciudad racista.
Bueno, parece que le has escrito las declaraciones al embajador de Israel en España, porque justamente Daniel Kuzner te hemos pillado, porque justamente Daniel Kuzner ha dicho: invito a todos a desafiar la climatología y disfrutar el partido, porque el tiempo posiblemente sea un problema mucho mayor que la actividad de todos estos trasnochados que quieren boicotear a Israel. Uh-huh. Estas han sido las manifestaciones en prensa del embajador, al que le han preguntado cuál es su opinión sobre esta iniciativa, y ha dicho: no al lugar. España e Israel tienen lazos de amistad muy profundos y no comprendo por qué hay grupos que quieren empañarlo y enturbiar estas relaciones. ¿Consideran antisemita el boicot? Le preguntan. Eso es asunto ya de una discusión más profunda, pero me llama la atención que es discriminatorio porque solamente se refiere a Israel y no hay referencias o no discuten sobre países donde hay verdaderos problemas de derechos humanos. Ese ensañamiento con Israel nos parece sumamente sospechoso, justamente con el único país judío. Y por último, hacernos eco de otra de las declaraciones, cuando le dicen: pero quienes apoyan el boicot piden separar antisionismo de antisemitismo. Y ha dicho Kuzner: es una discusión filosófica, acá no se trata ahora de las sutilezas de los ataques a Israel. Cuando se trata de una posición discriminatoria en la que se apunta solamente a Israel, cuando se disminuyen todos los demás conflictos verdaderos para realzar este y de forma parcial y maniquea solamente se echa la culpa a una de las partes. No quiero entrar en discusión sobre cómo deberíamos llamarlo, pero sí que quiere que se piense eso, en Gijón como una ciudad del deporte, como una ciudad de fútbol, de ese encuentro amistoso porque es clasificatorio, pero bueno,
sí.
Cuando digo amistoso, de buen rollo, ¿no? Entre las dos selecciones, y esperamos que entre las dos aficiones. Así que nada, desearles a los dos equipos que gane el mejor y que disfrutemos
mejor,
un buen partido.
Fútbol, que haya buen fútbol, que nos lo pasemos bien viéndolo. Y mira, con el tema de la climatología, los israelíes, si pierden, que es una gran posibilidad, van a tener una excusa de decir: no, claro, que en nuestro país no hace tanto frío.
Claro, que no entrenamos en los altos del Golán, ¿no?
Eso.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.